9:50 minutos en todo el país. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, de muchas cosas profundas, sin dudas. No quiero decir que vamos a hablar de filosofía y de teología, porque no quiero que parezca que va a ser un programa aburrido, todo lo contrario, ¿eh? No quiero decir que va a ser un programa que te va a espantar y que en todo caso prefieres no escucharlo. Pero puedo asegurar que la conversación que vamos a tener con el padre Diego Fares va a tener seguramente un poco de todo eso, de filosofía, de teología, pero a la manera del padre Fares, que lo hace todo muy cercano, todo sencillo. Podría decir que vamos a hablar de cómo la tecnología ha cambiado a la sociedad y a la cultura, y de cuál es el lugar de Dios en este paradigma tecnocrático. A ver, voy a tratar de plantearlo como a mí mismo se me presentó la oportunidad de hablar de este tema y me generó la inquietud de reflexionar al respecto. Hace unas semanas atrás leí una entrevista que le hicieron en el diario El País de España a Nicolás Negroponte, un tecnólogo, hombre de origen griego pero norteamericano, especialista en tecnología, que hace 30 años atrás predijo varias de las cosas tecnológicas, de los adelantos tecnológicos que hoy han modificado la vida de millones de personas. En esa entrevista, Negroponte, que había predicho que usaríamos los dedos para tocar las pantallas y muchos se reían, asegura, por ejemplo, que nuestros nietos van a vivir 150 años gracias a la modificación genética. También está diciendo ahora Negroponte que gracias a la tecnología que se va a poder terminar con el hambre en el mundo, porque, por ejemplo, se va a poder generar carne de vaca sin tener que matar a las vacas. O que vamos a poder aprender otro idioma tomando una pastillita con un microchip que lleve la información y la comprensión absoluta de este idioma directamente a nuestras neuronas. Y varios otros pronósticos ha mencionado que a priori parecen alentadores, ¿no? Porque solucionarían muchos de los problemas que tenemos hoy. Pero en esas afirmaciones de este tecnólogo hay cosas que plantean preguntas sobre el rol del hombre, el rol de Dios en este proyecto y en esta visión del mundo que parece tan seductora en algunos aspectos y tan preocupantes en otros. ¿Estás ahí, padre Diego? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Estás solo hoy?
Hoy estoy solo, la Flor está descansando, padre, como me tocó a mí la semana pasada, hoy le toca a Flor y a nuestra productora también, Romina Macarone. ¿Cómo te ha ido
a vos?
Bueno,
saludo a toda la audiencia.
¿Cómo te ha ido a vos con Negroponte?
Sí, la verdad que no lo conocía al Negroponte, como dirían allá en Córdoba, al escuchar el nombre. Y gracias a que vos me mandaste ese artículo del diario, vi algunas entrevistas que le hicieron, es muy interesante, ¿no? Es un inventor, un hombre que piensa, crea. Además, logró hacer llegar computadoras baratas vía a chicos de muchos países pobres. Uh-huh. Es un hombre que cree en la educación. Así que, bueno, interesante. Desde el vamos, digamos que los avances tecnológicos nos están cambiando, yo diría, dos niveles. Uno más superficial, como eso de que la próxima generación va a vivir 150 años. Digo superficial porque lo de vivir más cantidad de años está en relación con el resto. Si no cuidamos el planeta, si va a estar contaminado de plástico y radioactividad y la gente no va a tener nietos, no sé si la gente va a querer vivir tanto. Se va a aburrir. A nivel profundo, en cambio, la tecnología está comunicando y unificando toda nuestra experiencia humana. Eso es maravilloso. Negroponte lo expresa cuando dice que es mejor trabajar en equipos que solos, por ejemplo. La tecnología nos permite conectarnos y hacer cosas en equipo. Yo pensaba, fíjate que, no me acuerdo cuándo, pero cómo fue, pero nos conocimos a comienzo del 2018 por este medio. No sé si vos me mandaste un mail o un WhatsApp. Y recién después nos conocimos personalmente. Y estos dos años hemos estado trabajando en equipo, pensando juntos, elaborando preguntas, temas que puedan hacer bien a nuestros oyentes. y la tecnología permite esta maravilla, ¿no? Que acercar mi cuarto acá de Roma, que estoy viendo el Vaticano, la cúpula por la ventana, con la cocina de algún oyente que tiene prendida Radio María mientras hace las cosas de la casa. Gracias a ustedes allí en Vélez Sarsfield 51, ¿no?
Así es, padre, así es, tal cual, lo has planteado tal como es. Yo te decía, ¿no? Negroponte plantea que la tecnología va a traer todas las soluciones que necesita hoy la humanidad para sus más grandes problemas, que son, como vos decías, también el hambre, las enfermedades, la cuestión ecológica, el cambio climático. Entonces yo pregunto, con crudeza provocativa, digo, advierto por si a alguno no le gusta que esta pregunta va a ser una provocación, si como dice Negroponte, las soluciones a nuestros problemas van a venir de la tecnología, ¿cuál es el lugar de Dios en este paradigma democrático? ¿Para qué queremos un Dios que nos promete una vida eterna y placentera solo para después de la muerte?
Para ahí va, tecnocrático, ahí te equivocaste, no democrático.
Tecnocrático, así es.
Comienzo con la pregunta sobre el lugar de Dios. A veces se contraponen las cosas como si Dios estuviera en la naturaleza y no pudiera estar en la tecnología. Y no es así. Como dice San Ignacio, que estamos dentro de la novena, ya va a empezar pronto, a Dios lo podemos encontrar en todas las cosas. Si lo queremos amar y servir y alabar, lo podemos encontrar en todos lados. Nuestro Dios es todo en todos, como dice San Pablo. Esta es su creación, está en todas partes, en su casa. Dios también habita en nuestras ciudades modernas, como dice Aparecida. De manera especial, como dice el Papa, late en la cultura, que es el corazón de los pueblos. Así que también está en la ciencia, en la economía, en la política, en la red, en la radio. Es verdad que le resultó más fácil encontrar lugar en un pesebre y entre los pastores que entre los poderosos y sabios, aunque no fueran tecnólogos de aquel entonces. Pero Jesús no decía que no a ningún lugar donde lo invitaran. Y si lo invitan a la tecnología, va. Se alojó en la casa de la Samaritana varios días, comía en casa de funcionarios como Mateo, que estaban tachados de corruptos, y en casa de fariseos ultraconservadores como Simón, que dicho sea de paso, no lo trató con el mismo amor que la pecadora, ¿no? Que se metió en la casa con el frasco de perfume. Y Jesús hasta llegaba con su palabra de lejos, sin que hiciera falta que fuera físicamente, como le dijo el centurión. Un anticipo, digo yo, de lo que haría la radio, que llega de palabra. Por tanto, el lugar de Dios es todo nuestro universo, el natural y el cultural. Pesebre, estrella, también en la nube, como se dice. Y por eso, como dice Ignacio, se trata de aprender a buscarlo y encontrarlo para amarlo y servirlo en todas las cosas. Acá estuve haciendo ejercicio ahí en San Ignacio, así que vengo embalado con nuestro padre. La última confesión que le hizo Ignacio al padre Luis González da Cámara, tu tocayo, que fue a quien le contó su vida, lo que llamamos la autobiografía de San Ignacio, fue que San Ignacio decía que él había cometido muchas ofensas contra Dios nuestro Señor después que había empezado a servirle, pero nunca había tenido consentimiento de pecado mortal. Más aún, siempre había ido creciendo en devoción. Y para él la devoción era esto, en facilidad de encontrar a Dios. Y ahora, a los 64 años, más que en toda su vida. Y siempre y a cualquier hora y lugar que quería encontrar a Dios, él lo encontraba. La autobiografía.
Qué hermoso lo que decís.
Por tanto, Dios está en todo lo que sucede. Sentirlo, encontrarnos con él. También es un buen modo de encontrarlo, no consentir cuando alguien o algo nos quiera apartar de su amor. Enseguida ahí se hace sentir viniendo en nuestra ayuda. Y si consentimos algo malo en un momento, por debilidad o llevados por una pasión, desconsentirlo, arrepentirnos rápido. Eso hace que encontremos su misericordia, nos encontremos con un abrazo como el del Padre Misericordioso. Así que Dios está también en el mundo de la ciencia y la tecnología. camina al lado de los avances, pero solo entra a habitar y a dialogar si lo invitamos.
Claro, claro, ahí está la cosa, ¿no? Porque por ahí, como te decía, si las soluciones a nuestros problemas van a venir de la tecnología, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué queremos un Dios que nos promete una vida eterna y placentera solo después de la muerte?
Bueno, ahí se dan por supuestas dos afirmaciones que son muy comunes sobre Dios, pero que hay que discernir bien, porque en algo bueno el que te dije mete la cola, ¿no? Una es la imagen de Dios como solucionador de problemas. Dios no es un solucionador de problemas. Más bien es uno que los provoca, que nos desequilibra, como le decía el Papa a los obispos alemanes hace poco en la carta. En todo caso, cuando esos dos hermanos fueron a pedirle, ¿te acuerdas en el Evangelio?, que le solucionara un problema de herencia, Jesús los sacó corriendo. El hecho de que Jesús, con gran caridad y misericordia, haya curado tantos enfermos y dado de comer a 5.000 personas, no significa que sea un solucionador de problemas, un Dios tapa agujero. ¿Con qué podemos comparar esto? Es como sucede en la familia. De chiquito, tu papá y tu mamá te solucionan todos los problemas. Y uno como niño se acostumbra que cuando necesita algo, se le rompe alguna cosa, pide ayuda y los papás le solucionan todo. Ahora, eso mismo hace que algunos, cuando llegan a la adolescencia y se la arreglan bien solo, por supuesto, comiendo en casa y teniendo la ropa planchada, ¿no?, se alejen de sus padres. No maduraron su nuevo rol en la familia, como le pasa a mucha gente en la fe. Ahora que son grandes, tienen que pasar a dar una mano, no solo a recibir. El otro día escuchaba a dos controladoras de boleto en el subte, acá en Roma, y una le hablaba a otra de su hijo, que le dice, y me dice, yo hago lo que quiero. Y dice, tiene 16 años. Le contaba las angustias. Hoy este rol de solucionar problemas y responder a las preguntas lo cumple Google. En la red encontramos lo que queremos y necesitamos. Por supuesto que antes era gratuito, ahora de poco te cobran todo. Esta es una imagen de cómo la tecnología suplanta a Dios o a unos padres y a unos educadores que eran usados como solucionadores de problemas. Pero hay que abrir los ojos y agradecer que nuestros padres y maestros y nuestro Dios sean mucho más que solucionadores de problemas. Al independizarnos, al madurar en muchas cosas, gracias a los avances de la ciencia, el hombre puede relacionarse con Dios de manera distinta. No para que le solucione las cosas, sino para dialogar con él como hijo y colaborar con él en la creación de un mundo más justo y más hermoso, colaborar con Jesús como hermano.
Algo parecido pasa con lo de creer que Dios solo nos va a dar todo lo placentero en la vida eterna, ¿no?, después de la muerte.
Sí, esa es la otra imagen, ¿no? Una está el Dios tapaujero, la otra es la imagen que no es cristiana. Esta no porque no sea verdad de la vida eterna después, sino porque es media verdad. Un Dios que promete una vida placentera después de la muerte es media verdad. Y primero, digamos, la palabra placentera no es la mejor. La vida que Dios promete es vida plena. Y la plenitud es más que el placer. Tiene un componente de placer, pero otro de crecimiento, de esfuerzo, en el que no todo es placer. Yo no concibo el cielo como un lugar placentero, tipo un spa de vacaciones, en el que el descanso es no hacer nada, contrapuesto al trabajo febril en el que nos movemos en la sociedad actual. San Pablo dice que no nos podemos imaginar lo lindo que será el cielo. Por eso está bueno pensar que, sea como sea, nos sorprenderá. Pero hay que hacer el trabajo de sacarse de encima algunas imágenes banales que por ahí no ayudan. Yo no puedo concebir un cielo en el que quede congelada nuestra capacidad de crecer en el amor a Dios y al prójimo. Ver a Dios cara a cara y tener nuestra morada en su casa hará que se ordenen todos nuestros afectos y no se nos ocurra apartarnos de su bondad y de su amor. En ese sentido, en el cielo no habrá pecado, estaremos salvados del acecho del mal. No nos podrá engañar más el demonio. Todo nuestro ser estará plenificado por el amor. Pero esa plenitud no me la imagino estática, sino abierta. Una frase muy linda El cielo es la plenitud de las relaciones. Y por eso podremos crecer en relaciones con Dios y con los demás. Entonces el Señor promete una vida eterna donde Él mismo enjugará todas nuestras lágrimas. Y ya aquí me imagino que tenemos para media eternidad, por lo menos. De Jesús reparando y nosotros también consolando cada pena, cada sufrimiento humano, especialmente el de los niños. También nos dice que tiene preparada una morada a cada uno y que compartiremos un asado celestial, en que Él mismo será el asador y nos irá sirviendo las porciones a la mesa. Ese dinamismo que tiene una fiesta es el que habla de una plenitud que no es para nada aburrida, ni estancada, ni meramente placentera, digamos. Ahora, dejando eso en manos de Dios para que nos sorprenda con el cielo, vengamos a este tiempo nuestro. Las imágenes del Evangelio son de la plenitud de la vida eterna. Hay un el cura que me da el retiro, decía que poner en la misa se dice y nos lleve a la vida eterna. Y decía, no, nos lleve a la plenitud de la vida eterna, porque la vida eterna ya comenzó aquí. La alegría que nadie nos puede quitar, Jesús la promete en esta vida. Los frutos del Espíritu Santo se nos dan en esta vida. El banquete comienza en cada misa. El 101 en hermanos y hermanas en medio del trabajo alegre de anunciar el Evangelio, con persecuciones, ¿verdad?, pero se nos da ahora. El Espíritu, si uno lo invoca para hacer una obra de misericordia, te manda la foto de lo que podés hacer más rápido que Instagram. Y si le pedís ayuda para encontrar a alguien a quien, con quien compartir un día frío, un café, una factura calentito, te da energía para hacer el delivery más rápido que Amazon. No sé si llega Amazon a la Argentina todavía.
Más o menos.
Más o menos, bueno. Entonces seguro que el Espíritu te dice más rápido dónde puede entregar el... En el hogar de San José puede entregar el pedido.
Así es.
O en manos abiertas. Si pones en el buscador espiritual, ¿qué necesita de mí mi hermano o mi hermana en este instante? El Espíritu te responde más rápido que Google. Entonces la vida eterna echa sus raíces y da frutos ya en esta. La plenitud será un nuevo don, pero vivirla a pleno ahora ya es suficiente para llenar el corazón y dar sentido a nuestra vida.
Padre, ya has dicho varias cosas acá en este diálogo que estamos teniendo, pero te repregunto, ¿cuáles son las diferencias entre el reino tecnológico del bienestar, que anticipa el tecnólogo Negro Ponte, por ejemplo, con estas predicciones, y el reino de Dios que anuncia Jesús y la Iglesia? Digo, ¿cuáles son las verdaderas necesidades de las personas?
Bueno, ahí me hiciste acordar, me fui a buscar una historia de hace unos años, del 2004, ¿no? Ahí escribí en la revista 23, el 2 de enero, como todos los fines de año, les preguntaron a 30 personas, algunos famosos, otros gente común, ¿qué esperaban y deseaban para el próximo año? 2005, estábamos. Las respuestas eran un mosaico variado donde cada uno expresaba su personalidad. Cuando nos pregunta por nuestra esperanza, uno muestra el hilacho de qué espera. Pero una me llamó la atención. Primero, no supe bien por qué, pero sus expresiones me sonaban bien. Releyendo con más cuidado la de todos, no encontraba lo especial. En general, menos un escritor y un taxista que decía que no esperaban nada del 2005, toda la gente expresaba buenos deseos. Algunos con más sencillez, otros matizando las expectativas con los datos de la realidad, que era más o menos igual que la de ahora, pero a todos les faltaba algo que esta respuesta tenía. Pensé que me gustaba más por afinidad, porque era de lo que había respondido Margarita Barrientos, la que tenía, creo, un comedor. Yo trabajaba en el comedor en esa época. Bueno, pero había algo más. Ella decía así, lo leo. Espero que haya mucho trabajo para los compañeros desocupados, que se solucionen los problemas sociales y de salud que me parecen más urgentes. Le deseo muchísima suerte a nuestro presidente. Ojalá pueda seguir adelante su lucha con mucha fuerza, porque así todo va a estar bien. En lo mío espero que en nuestra casa donde damos de comer a tanta gente nunca falte, por gracia de Dios, como digo siempre, el pan de todos los días para los niños y la familia. y espero que podamos seguir haciendo beneficios para la gente. Margarita Barrientos, Fundación Los Piretones. De los 30 entrevistados, fue la única que expresó esta esperanza, poder seguir haciendo beneficios para la gente. En este deseo, acá a veces te hablo más que de la diferencia entre los dos reinos, lo que los puede unir. En este deseo se pueden unir los dos reinos, el de Dios y el de la tecnología, en hacer beneficio para la gente. Una diferencia puede ser que el reino tecnológico del bienestar trabaja sobre las necesidades, como decíamos. En cambio, el reino de Dios trabaja sobre los deseos. Acá vamos a hacer un poco de filosofía, que no se asuste. Siempre insisto yo, las clases, la necesidad de distinguir entre necesidad y deseo. La necesidad, cuando la satisfaces, se apaga. Cuando consumís la Coca-Cola, se terminó la Coca-Cola y tu sed. Apaga la sed, como se decía, de Paso de los Toros. Estoy pasando publicidad, espero que no me hagan lío.
Arrolla la sed, sí, arrolla la sed era la publicidad.
Arrolla la sed, bueno, la arrolla, la apaga. El deseo, en cambio, te dilata el corazón. Si uno hace un beneficio a la gente, no solo se brinda una cosa buena que el otro se lleva, también se dilatan los dos corazones, el corazón del que hace el beneficio y el del que lo recibe. Y juntos sienten deseo de hacer beneficios a otros. Es que el deseo se despierta ante algo, o mejor, ante alguien, que es bello y bueno por sí mismo. Cuanto más amas a una persona, más deseas amarlo mejor. Es así, es la parte más linda del amor, la de desear amar más y mejor. No con culpa, sino experimentando que haber amado poco sirve para querer amar más. Te amo más que ayer y menos que mañana, como se dice. Qué terrible, en cambio, si uno siente que amó suficiente o demasiado. He amado demasiado, decía uno. Otra diferencia entre los dos reinos, el del bienestar tecnológico, del paradigma tecnocrático y el del reino de Dios, puede graficarse en las manos. En Laudato Si, el Papa Francisco, apuntando contra el paradigma tecnocrático, contrapone dos actitudes. Una dice la de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, como tendiéndonos la mano, contra la actitud de extraer todo lo posible de las cosas por imposición de la mano humana.
Está bueno eso, padre. Perdóname, está bueno para repetirlo, ¿no? ¿Querés repetirlo, por favor, como dice el Papa ahí en Laudato Si?
La actitud de recibir lo que la realidad natural de suyo permite, está hablando de cuidar el planeta, ¿no? La realidad nos tiende la mano, nos da sus cosas, contra la actitud de extraer todo lo posible, deforestar, de las cosas por la imposición de la mano humana. Laudato Si 106. De recibir y dar, reino de Dios. Agarrar y mezquinar, paradigma tecnocrático. En las manos se ve la diferencia entre los reinos. Los ciudadanos del reino de los cielos reciben con agradecimiento, esperando su turno con respeto y paciencia, y dan con alegría. Y más que dar cosas, se dan a sí mismos. Los ciudadanos del reino de la tecnocracia manotean con avidez todo lo que pueden, lo esconden en cajas de seguridad, paraísos fiscales, lo consumen ellos solos y no dejan ni caer miga para los pobres. Y aunque no lo parezca, esta otra diferencia, el progreso tecnológico tiene su límite. Es un progreso acumulativo y sustitutivo. Un celular reemplaza al otro y nadie ni se acuerda, ni guarda una foto del celular de hace 20 años. Además, llega un momento en la vida, por ahí no cuando nos ponemos más viejos, en que uno tiene cubierta su necesidad y no necesita más cosas. Por eso es por lo que hoy se inventan necesidades. En cambio, el único progreso que no tiene límites es el crecimiento en el amor.
Ciertamente que la razón humana que descubre y produce cosas para aliviar el dolor de los enfermos o para extender un poco más la vida de un ser querido es, por supuesto, un regalo de Dios. ¿Cuándo o hasta dónde, padre, la razón y la ciencia son humanas y cuándo te parece que se convierten en inhumanas?
Bueno, la razón, la ciencia y la técnica son humanas, tan humanas como los afectos, el sentido común y la artesanía. El problema está en el mal uso. En este sentido hay cosas en las que el mal uso se puede hacer a una escala inhumana. Ahí vi que allá acá ya la vi antes y estaba trabajando en la miniserie Chernobyl, que está de moda también allá.
Sí, sí, la vi entera.
Es espectacular, ¿cierto? Es fuertísima para mí. Ahora en septiembre, si Dios quiere, va a salir un artículo que adelanto algunas cosas. Esa serie te hace vivir ese problema del uso inhumano de la tecnología situándote en el corazón de la tragedia. Hay una escena, están Legasov, que es el científico que lo han mandado, y el político Shcherbina, están ahí, y Legasov en un momento dice, lo escucha al ministro del Consejo, al vicepresidente del Consejo de Ministros de Gorbachov, nada menos, que lo mandó ahí en persona al lugar, lo escucha que está hablando con el general que está encargado de contener el daño, no sé si te acordás, y están diciendo que no hay manera. Y entonces Legasov dice, biorobots, porque habían traído un bulldozer de Alemania que se llamaba el Joker para remover, tenían que remover el grafito que estaba sobre los techos, porque si no, no se podían acercar, grafito que irradiaba radioactividad a niveles altísimos. Y entonces mandaron ese Joker, no dieron el nivel de radioactividad real que había para no destapar, digamos así, que el reactor estaba expuesto, y los alemanes mandaron uno que se frió en 2 segundos, porque la radioactividad le rompió, digamos, el sistema eléctrico. Y entonces el Legasov dice, biorobots. Tenemos que, la única manera de remover los escombros es mandar personas que estén ahí no más de 90 segundos, que lo hagan a mano exponiendo su propia vida y quedando contaminados ellos. Fueron más de 3.828 estos biorobots que fueron sacando el grafito de los techos. Y los liquidadores, los que estuvieron que contener el daño, fueron más de 600.000 personas, entre los cuales estaban los encargados de matar a los animales, los que tenían que curar a las víctimas, y lo tenían que hacer todo a mano, por eso eran robots humanos, digamos.
Si te sirve, padre, hace un par de semanas atrás le hicimos una nota a uno de estos biorobots, si le cabe el término, en realidad era un ciudadano ucraniano, que se encargó, tuvo el trabajo de llevar, él era chofer de un camión y llevaba a todos los liquidadores de un lado para el otro. Estuvimos hablando, este hombre...
Mala vida, no, buenísima.
Vive en la Argentina, sí, sí, sí. Sí,
sí, emocionante. Y otro se suicidó estos días, uno en Rusia, al ver la serie, pobrecito. Sí,
terrible.
Porque vio lo que le habían hecho, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿a qué es lo que voy? Chernobyl es el mito del robot humano, el mito que nos hace ver... Porque se dice, toda la realidad es manipulable, la técnica hoy podemos manipular toda la realidad. Sí, pero hay un nivel en que la técnica se fríe, no sirve, tenés que manipular justamente, como dice la palabra, a mano. A mano significa hay un punto en que hay que hacerse cargo tomando una decisión y dando la vida. Chernobyl nos muestra que la realidad, podemos crear vida y realidad y reactores nucleares, técnicamente, pero no son después manipulables técnicamente, sobre todo cuando se nos van de las manos. Lo mismo pasa con las ideologías. Destruye la radioactividad a lo que la quiere controlar. Solo se puede manipular a mano y eso cuesta vida. La técnica se convierte en inhumana cuando sobrepasa el límite de su propio poder, fabricando cosas o eliminando otras que después no puede controlar ni sustituir. Esto pasa con el planeta, con la radioactividad, con la experimentación genética. Hay que saber que esto que se hace técnicamente, después va a haber que pagarlo, como dice Legasov, se pagan las deudas de estas cosas a mano. En otros experimentos con la vida humana no nos enteramos. Lo paga el mismo sujeto y por ahí como se muere nadie sabe. Cuando se muere un óvulo fecundado, o se descarta o... pero con la radioactividad no hay manera de no enterarse. Los rusos lo quisieron tapar y en Suecia se enteraron al día siguiente, lo medían. Aunque no se vea, se pueden experimentar los efectos mortales. Entonces, cuando la técnica se independiza del bien común, se vuelve inhumana. Cuando se pone al servicio del dinero y del poder, se vuelve soberbia y voraz. Cree que lo puede todo y de manera cada vez más rápida. Es la técnica que se apodera de los que investigan la ciencia, toma sus resultados más rentables y los usa para provecho de unos pocos. Ahí es inhumana.
Padre, ¿y ha ocurrido en otras etapas de la historia humana esto de creer o de sentir que somos capaces de solucionar todo y al final no solucionamos nada?
Sí, siempre ha ocurrido, ¿no? Yo aquí hago una reflexión que no es tan obvia como parece. Lo humano, como decís vos, solo se soluciona humanamente, no técnicamente. En cualquier problema humano, si uno pone primero el medio más humano, las cosas se encaminan bien. En una discusión, como las que se dan en nuestra patria, basta que uno diga lo más humano. Esto que digo no es la verdad, sino digo lo que yo siento, me puedo equivocar, es mi opinión, estoy dispuesto a escuchar a otro. Basta hablar así para que una discusión baje el tono. En los problemas macroeconómicos bastaría hacer llegar la ayuda primero a los más pequeños, en vez de favorecer a los que especulan con el dinero, y se unificaría la mayor parte de las voluntades de la gente, como pasa cuando hay una tragedia y la gente se solidariza. Las soluciones van siempre por el lado más humano. Si considero al otro como mi hermano, ayudarlo surge espontáneamente. Si pensamos en la creación, da que pensar que Dios mismo, no haya adoptado una solución técnica al problema de la humanidad. Él sí que podría haberlo hecho porque tenía toda la técnica. Sino que haya elegido hacerse hombre. Y Jesús la redención la realizó a mano. Tanto que le quedaron las llagas como los que tocaban los heridos con sus manos para curarlos en Chernobyl. Esas llagas además se las llevó al cielo. O sea, si lo más divino es tan humano, ¿cómo no va a serlo lo humano mismo? ¿Cómo vamos a aprender pretender dar soluciones solo técnicas a los problemas?
Hermoso, padre. Lo vamos a tener que releer todo esto, ¿eh? Así que lo vamos a publicar seguramente en un rato en el sitio web de Radio María para todos los que quieran reflexionarnos. Me queda preguntarte o compartir con vos la reflexión de que en el planteo de este hombre Negroponte, que fue un poco lo que motivó toda esta larga charla, pareciera que la solución de todos nuestros problemas va a llegar también para todos alguna vez. Que es solo una cuestión de tiempo. O sea que sí o sí el sistema del mundo como está hoy va a llevar la solución a todos. En el fondo, me parece, el planteo es parecido a lo que dicen, lo que plantean los que aseguran que el capitalismo está resolviendo de a poco el problema del hambre en el mundo y que solo es una cuestión de tiempo. Sin embargo, sigue siendo un escándalo que cuando a unos les sobra de todo, a las grandes mayorías de personas les falta todo, ¿no?
Tal cual, ¿cierto? Este es como la piedra de toque para salir de esta ilusión de que después se van a arreglar, la próxima generación van a vivir más. La expresa muy bien el Papa en Laudato Si. Allí hace ver que la característica más sobresaliente del paradigma tecnocrático, que une la técnica con el poder y el dinero, no de la ciencia. La ciencia es buena, ¿no? Esta alianza de poder, técnica y dinero. La característica más sobresaliente es lo que se llama la rapidación, el fenómeno de que el progreso se jacta de progresar a un ritmo exponencial. O sea, ahora tenemos un terabyte, antes teníamos unos cuantos bytes nomás en la computadora. La mentira se ve en que toda esta tecnología tan veloz en algunas cosas no llega nunca con la suficiente rapidez allí donde los pobres necesitan ayuda urgente. Hace tiempo que técnicamente estamos en condiciones de erradicar el hambre del mundo, así como muchas enfermedades. Sin embargo, no se hace. Hay cosas que llegan en un instante y otras no puede llegar un alimento, no puede llegar una ley, años y años que pasan en algunos lugares. Termino acá con una imagen muy linda de un grupo de entre tantos héroes anónimos de Chernobyl, que es el de los mineros. Para mí, una de las escenas más emocionantes de la serie. En la serie están dialogando el científico Legasov y Shcherbina, el político, un momento antes de que entre al vehículo que hace las veces de cuartel general, el jefe de los mineros. Unos personajes son los mineros esos. Los habían convocado de urgencia para cavar un túnel debajo del reactor, de modo tal de abrir un espacio para que se pudiera intercambiar el calor y el núcleo no se fundiera y pasara a las aguas subterráneas, que era un riesgo para media Europa. Su trabajo terminó siendo en vano porque el núcleo fundido se enfrió solo y el nitrógeno no llegó a bombearse al intercambiador de calor. Pero el trabajo a ellos los llevó a exponerse a la sobreradiación. Entonces viene este tipo que tiene que guiar a los otros y Legasov, que va a tener que hablar con él, le dice a Shcherbina: yo no soy bueno en esto, ¿de qué cosa? Le dice, y mentir, le tengo que mentir, van a ir a trabajar con riesgo de vida. Y Legasov, Shcherbina le pregunta, dice, ¿has pasado tiempo con mineros? No, responde el científico. Y él le dice, el político, te aconsejo que le digas la verdad, porque esto dice, trabajan en la oscuridad y lo ven todo. Y cuando le dicen la verdad, que probablemente van a morir después de un tiempo, ellos van a su trabajo y lo dan todo. Trabajan sin descanso, sabiendo que la tarea afectará a sus vidas. Junto con tantos otros, fueron la confirmación de que no hace falta manipular a la gente cuando una causa es verdaderamente para bien común. En esa escena vemos cómo se invierten las cosas. La cadena de mentiras que llevó a desentenderse de la propia responsabilidad y delegarla en otro se convierte ahora en una cadena de verdades que comienza en los que se hacen cargo de las tareas más peligrosas y va subiendo hasta llegar a las instancias judiciales y a aquellas en las que se toman decisiones políticas, ¿no? Entonces, esta es la gracia, ¿no? La técnica no llega nunca, lo humano llega sin palabras. Cuando hay una tarea humana por el bien común, la gente da su vida.
Muchísimas gracias, padre. Bueno, un montón de gente está agradeciendo, saludando. Luis Adolfo Silvero nos dice, hola, otra entrevista al señor sacerdote, buenísima. ¿Cómo se llama el padre? Dice, bueno, es el padre Diego Fares que está hablando. Luis, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, pedido de oraciones. Carlos Gustavo Díaz dice, buen día, Javier. El arcángel Rafael es el arcángel de la ciencia de Dios. Lo importante es que la ciencia sea usada para el bien de la humanidad, como Pasteur, como Sabin con sus vacunas. Excelente, el padre Diego, muchas gracias. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Bueno, muchas gracias. También se ha comunicado Aide. Marta Esther Pascual dice, Javier, Dios ha creado todo, el hombre va descubriendo de acuerdo a su plan, por ejemplo, el átomo. Te quiero un montón, dice Marta. Bueno, muchas gracias, Marta. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, nos dice Flora. Bueno, un montón de gente, padre, que te agradece. Y nosotros también. Muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros y compartir esto.
Un gusto y, si Dios quiere, nos veremos ahora en agosto allá por Córdoba.
Dejanos, ¿en agosto venís?
Sí, si Dios quiere, voy a estar unos días por allá.
Bueno, seguramente nos vemos acá, pero te cobro algo más. Dejanos tu bendición, por favor.
Bueno, que el Señor los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiga a toda la audiencia, a toda nuestra patria.
Un abrazo grande. Feliz día para mañana, Padre, el Día del Amigo.
Un abrazo, amigo. Dios te bendiga.